Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra teología? ¿Qué viene a su mente? ¿Algún erudito cristiano estirado, orgulloso de su conocimiento, respondiendo a preguntas que nadie le está haciendo? ¿O alguna enseñanza, a lo mejor un poquito anticuada, que tiene muy poco que ver o nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día? O tal vez alguna biblioteca que tiene libros de doctrina que nadie lee. Sea lo que sea, les puedo asegurar que si ustedes han pensado de esta manera, no están solos. Yo mismo he pensado lo mismo. Y eso que yo soy el pastor, ¿verdad? Y también soy profesor del seminario. Pero aunque a veces consideramos la teología como un accesorio que adorna el cristianismo, en realidad es un elemento esencial de la fe de todo creyente. Es fundamental. La teología importa porque no podemos crecer experimentalmente sin ella. Y tampoco podemos mantener la fe verdadera, la fe genuina, sin la teología. Es la que nos sostiene. Claro, estoy refiriéndome a la buena teología, a la sana teología, no a la teología errónea que muchas veces muchas personas pueden tener. Tengo una noticia para ustedes. ¿Sabían ustedes que ustedes son teólogos? Pero pastor, yo no he ido a ningún seminario. No tiene que ir a un seminario. Usted es teólogo. Porque de alguna otra manera, teología es una palabra que se deriva de dos palabras griegas. Theos, que significa Dios. Y logos, que significa palabra o razonamiento. Así es que si ustedes han leído la palabra de Dios, o han hablado con Dios por medio de su palabra, o si ustedes han razonado en su fe cristiana, ustedes han practicado teología. Por lo tanto, ustedes son teólogos. Aun cuando ustedes fueran inconversos, cuando fueran ateos, de todas maneras fueran teólogos, porque su teología estaría contraria a la teología que los cristianos tenemos. Pero teología, al final de cuentas, porque teología es lo que tú piensas acerca de Dios y cómo actúas por medio de ese conocimiento. La teología cristiana es el intento de comprender, de entender a la Deidad, de entender a Dios tal como se revela en las Escrituras. Es difícil poder estudiar teología si no tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, porque mucho de lo que Dios quiere que conozcamos de Él está escrito aquí en su palabra. Él ha puesto ahí con ese propósito. Entonces, cuando razonamos y estudiamos la Biblia, estamos practicando la teología. Este estudio sistemático de la revelación divina y de la fe humana se encuentra aquí plasmado. Dios quiere que lo conozcamos, no como nosotros quisiéramos. Porque hay personas que piensan que estudiar a Dios, hacer un estudio de Dios, es poner a Dios de alguna otra manera bajo el microscopio o meterlo al laboratorio y empezar a examinarlo para ver si es real o no. No. Es difícil conocer a Dios. Es complicado querer conocerlo. Aún la teología, por más astuta que pueda ser, se queda corta al tratar de describirnos quién es Dios en realidad. La buena noticia es que Dios quiere que lo conozcamos. Nos ha dejado su revelación general a través de la naturaleza, de la creación misma, para mostrarnos que Él quiere ser conocido. Desde Génesis capítulo 1 vemos a un Dios que habla, a un Dios que se da a conocer a través de su creación. Y por medio de las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos a Dios revelando a sí mismo su verdad. De hecho, sabemos que la revelación divina está plasmada en la palabra escrita de Dios. Hebreos en el capítulo número 1 dice que Dios en un tiempo habló a través de los profetas, pero en el tiempo del primer siglo, cuando la carta a los Hebreos estaba siendo escrita, Él hablaba por medio del Hijo, es decir, de Jesús. Hoy en nuestros días, Dios sigue hablando y lo hace a través de su Espíritu Santo, usando su palabra, usando a su iglesia, la fe de su iglesia, usando las circunstancias que vivimos. Pero Dios sigue comunicando, Dios sigue dándose a conocer. No como algunos de una teología equivocada dicen que Dios les habló anoche. Y Dios les dijo que ese auto que manejas, que acabas de comprar, me lo tienes que regalar como pastor de la iglesia. Esa teología no está correcta. Está tergiversada. Pero la buena teología nos protege de la falsa teología. Por eso es importante que nosotros estudiemos. A lo largo de las próximas semanas vamos a estar estudiando los diferentes aspectos de la teología sistemática. La próxima semana, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es la bibliología, que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Comprender cómo fue inspirada, cómo es que es inerrante, es decir, no tiene error. ¿Cómo nos llegó a nosotros? ¿Por qué 66 libros y no la apócrifa que algunas otras Biblias tienen? Vamos a hablar un poquito acerca de eso y así sucesivamente. Pero déjame explicarles un poquito acerca de conceptos de teología. Anselmo de Canterbury, uno de los teólogos y uno de los filósofos de la antigüedad, él decía que la teología era la fe que busca entendimiento. Y Anselmo no pretendía de sustituir la fe por el entendimiento. La fe para Anselmo era un estado volitivo, es decir, relacionado a la voluntad. Era más que un estado epistémico, es decir, relacionado con el entendimiento, con el razonamiento intelectual. Para él, el amor a Dios era un impulso a actuar como Dios quiere que actuemos. En otras palabras, la fe que busca entendimiento significa algo como un amor activo por Dios que impulsa a un conocimiento más profundo de Dios. Si amas a Dios, vas a querer conocerlo más. Y de hecho, no puedes amar a Dios si no le conoces primero. Aún el amor que tienes por Dios, Dios te lo ha dado. ¿Puedes notar un poquito la progresión lógica? Para poder amar a Dios, primero tenemos que conocerlo. Y debemos amar a Dios antes de desear obedecerlo, como dice su palabra. La teología también va a ayudarnos a entender la creación de Dios, en particular a los seres humanos, su condición, cuando era antes del pecado y después de la condición, después de la caída del hombre y de la mujer, de la primera creación. John Owen, uno de los teólogos de antaño, dijo: la teología es la doctrina de Dios con respecto a Él mismo, su obra, su voluntad, su adoración, así como nuestra obediencia requerida, nuestras recompensas y también nuestra disciplina o castigo. Todo ello revelado por Dios mismo para gloria de su santo nombre. Esto es la palabra de Dios. Esto, dice John Owen, es teología. Teología sólida, sana. Visto desde este punto de vista, entonces, ¿importa la teología? Esa no debe ser nuestra pregunta. La pregunta que debemos hacernos, porque la teología importa. La pregunta que debemos hacernos es: ¿es acaso mi teología bíblica o cultural? ¿Es lo que he aprendido de mis padres o realmente lo he aprendido de la bendita palabra del Señor? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de esta serie de estudios. Hay cuatro aspectos que vamos a entender de la teología. Primero, la teología es bíblica. Es decir, toma como fuente de referencia el contenido de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En esas se está centrando la teología bíblica. Utiliza los instrumentos, los métodos de estudio, la observación, la interpretación, la correlación, la aplicación, que son los métodos de la hermenéutica bíblica, es decir, el estudio sistemático de la Biblia, para poder comprender un poquito más esos conceptos que podemos sacar de ellos. También emplea los conocimientos de otras áreas de la verdad que se consideran como la revelación general de Dios. Dios dándose a conocer. La teología, aparte de ser bíblica, también es histórica. Es decir, analiza el trabajo teológico del pasado para aplicar mejor la enseñanza bíblica en la iglesia en nuestros tiempos. Se va al pasado a extraer los principios bíblicos, los trae al presente para conocer un poquito más cómo esto aplica a nosotros. Muchas veces un texto fuera de contexto es un buen pretexto para justificar un texto. Y ese es un buen trabalenguas. El texto fuera de contexto es un pretexto para justificar el texto de la Biblia. Y de ahí surgen más de 2,500 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos. No están ellas llevándose una con las otras, no por cuestiones profundas teológicas, sino preferencias teológicas. Melanchthon, el mejor amigo de Martín Lutero, lo decía de esta manera: en lo esencial debe haber unidad. En lo no esencial tiene que haber libertad. Pero en todas las cosas debe haber caridad, debe haber amor. Es una gran verdad. Se van a sorprender que muchas de las diferencias que hay entre las denominaciones cristianas evangélicas, no estoy hablando de las sectas, sectas como los mormones, Testigos de Jehová, que tienen una teología bastante torcida, y ustedes van a darse cuenta a medida que vayan estudiando más de estos temas. Pero aún iglesias que se consideran bíblicas, cristianas, evangélicas, ya sea desde corriente pentecostal hasta más conservadoras o denominacionales conocidas, muchas de sus diferencias son cuestiones preferenciales. Cómo adorar a Dios, si levantar las manos o no, si aplaudir o no, en lugar de aspectos fundamentales que tienen que ver con la esencia de la fe, la esencia de la salvación. Es por eso que nos va a ayudar a nosotros tener una buena teología, arraigarnos en la teología bíblica. No lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra bendita de Dios. Y cuando estudiamos la palabra, esa nos va a proteger de no irnos a ningún extremo, de no dejarnos llevar por ninguna corriente de doctrina que surja por ahí. Si está en la Biblia y está bien explicado por la Biblia, entonces esta teología es sana. Pero si utilizan la Biblia no para hacer exégesis, que es decir, extraer del texto lo que quiere decir Dios, sino eisegesis, meterle al texto lo que yo quiero que diga la palabra del Señor, es ahí donde surgen las cosas difíciles en las diferentes denominaciones cristianas. Salpico lo que yo quiero decirle a la congregación con algunos pasajes solamente para que se suene bíblico. Pero eso no es teología. La teología es sistemática. Para no ahondar mucho en eso, es utilizar los textos individuales de forma aislada e intentar relacionarlos unos con otros, hacer una correlación. Si hablamos acerca del perdón, como lo pidió o como lo dijo David, voy a ver qué dijo Jesús con respecto al perdón y qué dijo el apóstol Pedro con respecto al perdón. De esa manera hago un estudio sistemático de un tema como el perdón. Eso es lo que hace la teología sistemática. Saca algunos textos que están relacionados para que profundice yo en el conocimiento, porque si el significado de un pasaje del Antiguo Testamento se preserva y continúa en el Nuevo Testamento, significa que esa verdad no cambia. Por eso me mantiene a mí arraigado a una teología firme. Finalmente, la teología tiene que ser práctica. Tiene que usarse en la vida diaria. No solamente debe ser una teología que solamente llena mi conocimiento y me hace ser más inteligente, pero a la hora de una crisis, a la hora de la pérdida económica, de la pérdida de mi matrimonio, de la pérdida de mi familia o de la pérdida de un ser querido, no sé qué hacer con mi fe. Y empiezo a tener crisis de fe. Empiezo a dudar de la existencia del Señor. Significa que no he estado arraigado a una teología sana. La teología me protege. ¿Por qué? Porque aún en las cosas prácticas de la vida me enseña a caminar confiado, tomado de la mano del Señor. Lo que nosotros vamos a estudiar en las próximas 9 semanas van a ser los distintos aspectos de la teología. Por ejemplo, vamos a estudiar la siguiente semana acerca de bibliología, que biblos es griego para libro, y vamos a estudiar el libro. La Biblia es un libro, un libro que tiene 66 volúmenes, pero es un solo libro. Biblia en griego significa libros, plural, pero biblos es un solo libro. Vamos a estudiar de bibliología. Siguiente, vamos a estudiar teología propiamente dicha o paterología, que tiene que ver con el estudio acerca de Dios Padre y también de la Trinidad, cómo se relacionan Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hablar de cristología, que Cristo significa en griego, es el estudio acerca de la obra y la vida de Cristo y también de lo que completó en su obra, en la muerte en la cruz y su resurrección. Hablaremos también de neumatología. ¿Ustedes saben qué es un neumático? ¿Un caucho, una llanta que le echan aire? Bueno, neuma es la palabra que se utiliza en griego para espíritu. Vamos a hablar del Espíritu Santo, su persona. Esa tercera persona de la Trinidad que es muy ignorada a veces. Los pentecostales abusan hablando del Espíritu Santo y los conservadores no hablan de él por temor a irse a los extremos. Pero el Espíritu es Dios y es activo. Y Él es el que realiza la obra hoy en este momento porque es el que nos lleva a la verdad de la Escritura. Ustedes me escuchan a mí, pues el Espíritu es el que les da conocimiento con la palabra del Señor de que lo que yo digo está sacado de la Escritura o es un invento mío. Entonces el Espíritu tiene una función fundamental. Y vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones espectaculares del Espíritu y hasta dónde es importante no irnos a los extremos. Hablaremos de antropología, que es el estudio de la humanidad, del hombre, de la mujer, de los seres humanos. Amartiología, que es el estudio del pecado. Amartía es pecado en griego. soteriología, que es la salvación en griego, soteros. Es también angelología. Vamos a estudiar acerca de los ángeles, los buenos y los no tan buenos. Es decir, Satanás y todos sus demonios. Y también vamos a hablar de eclesiología, que es el estudio de la iglesia. ¿Para qué está aquí? La iglesia local, la iglesia universal, la iglesia visible, la iglesia invisible. Finalmente vamos a culminar y cerrar con broche de oro con escatología, que la palabra griega escato significa las cosas del fin de los tiempos. Y vamos a hablar de escatología personal, es decir, qué pasa cuando uno muere, a dónde va el alma, y la escatología del fin de los tiempos, es decir, de lo que es el rapto de la iglesia, de lo que es la segunda venida de Cristo, el milenio, todo eso vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de estos tipos de aspectos a lo largo de las próximas 10, 15 semanas que vamos a estar en este verano. Si es que yo sé que para algunos de ustedes pensar en teología es aburrido, créanme, no va a ser nada aburrido, va a ser fascinante lo que vamos a estar viendo. Y ahorita lo único que voy a hacer con este primer mensaje es picar su curiosidad para que no nos falle en las siguientes semanas. Inviten a alguien a quien tanto querían hablarle acerca de cosas teológicas y no se atrevían a hacerlo, para que aprendamos juntos a aprender más del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la teología bíblica y la teología sistemática? Gracias por preguntar. La teología bíblica es contar una historia, la historia de Dios de manera cronológica. ¿A quién no le gustan las historias? Vemos una película, nos gusta la trama de la película, vemos una obra de teatro, ya sea que leamos un libro que tiene una historia, nos gustan las historias. Nos gusta ver de manera progresiva cómo se va desenlazando los eventos, los acontecimientos. Bueno, la teología bíblica nos cuenta la historia de Dios de manera cronológica. Así entremos nosotros en Génesis y terminemos en Apocalipsis, hay una cronología. Además, la Biblia también puede tener un orden distinto a los libros que hemos visto, porque si se van con el conocimiento de la historia y los años de la historia, se darán cuenta que algunos de esos libros, aunque estén colocados de manera progresiva en nuestra Biblia, debieron haber sido de distinta posición de acuerdo a los años en que fueron escritos. Pero eso no cambia el concepto de lo que Dios quiere dar a conocer a través de su palabra. Eso es lo que es la teología bíblica. La teología sistemática, bueno, de igual manera, así como nos gustan las historias, pero también nos gusta ver que los deportes y la música, y hay partes y posiciones divididas con el propósito de centrarse en funciones específicas. Ya lo dije ahorita. La categoría de teología sistemática es simplemente verdades reveladas en la Escritura, pero categorizadas para ser estudiadas individualmente. ¿Ven ustedes la diferencia? La historia de Dios y dónde encajamos tú y yo en la historia de Dios. Pero la teología sistemática es ver temas, no tópicos, sino temas específicos, y hacer un estudio expositivo de esos temas en diferentes libros de la Biblia, todo con la intención de entender mejor ese tema. Algunas personas tratan de evitar la teología porque la consideran difícil, aburrida o tal vez confusa y se presta a problemas, a diferencias. Y es verdad. Como les dije anteriormente, una teología que es pobre, una teología que es errónea, puede separarnos, puede dividirnos, como lo hemos visto. Ocurrió desde el principio, cuando el hombre y la mujer cayeron en el pecado. Hemos visto una forma diferente de interpretar lo que ellos conocían acerca de Dios hasta nuestros días. Pero a quien conoce a Cristo, a quien ha creído y confiado en Él como Señor y Salvador, la teología lo salva de llegar a los extremos y le da el consuelo y esperanza de que Dios tiene un plan que se sigue desenvolviendo desde el principio. Porque es curioso, cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, aún desde ese momento Dios ya había preparado un plan para poder llamar y poder relacionarse nuevamente con su creación. Y lo vemos aquí en el Efesios capítulo 1, versículo 10. Este plan, como dice el versículo 10 de Efesios 1, es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están en la tierra. Desde el principio de la creación de la humanidad, Dios ya tiene un plan para restaurar a la humanidad caída. Y es a través de Cristo Jesús. ¿No son buenas noticias? Ahora, lo interesante es descubrir dónde yo encajo en la historia de Dios para poder entender que el plan de redención me ha alcanzado a mí y va a alcanzar a aquellos que todavía no han venido a conocerle a Él directamente. Dios prometió este plan a Abraham. Le dijo: a través de ti, Abraham, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y aun cuando no se cumplió en el momento en que le dijo estas palabras, hoy en nuestros días estamos viendo que Dios está cumpliendo con esa promesa. No es malo, por todo el mundo están surgiendo grupos de fe, iglesias pequeñas, medianas, grandes. Dios está respondiendo, Dios está llamando para sí a través de su Espíritu Santo a aquellos a quienes Él está rescatando y restaurando en sus vidas. Cristo colgó en una cruz, abrió sus brazos para de esa manera darle bienvenida a todo aquel que tuviera su fe y confianza en Él. Y por medio de su resurrección le da la oportunidad de recibir el maravilloso regalo de una salvación eterna. Pero no solamente para estar donde Él esté cuando muramos físicamente en la tierra, sino para vivir vidas en abundancia estando aquí y esperando su bendito regreso. De cualquier manera, aunque en el primer siglo la iglesia que surgía era atrayente, la gente miraba a los cristianos en el primer siglo y decían, mira cómo se aman. Tristemente hoy en día la gente que no tiene a Cristo en su corazón nos ve a las iglesias y dicen, mira cómo se odian. O sea, lo menos que la gente quiere cuando ve una iglesia cristiana es acercarse a Dios. Porque de alguna otra manera piensan, si la fe que tú promueves, si el evangelio que tú predicas no ha servido para cambiar tu propia vida, entonces ¿para qué me lo quieres vender a mí? Déjame ver que te funciona a ti y luego lo compartes. Pero somos muy buenos para compartir el evangelio y agarrar de bibliazos a la gente. En lugar de ponernos la Biblia a nosotros y hacer que la gente aprenda la Biblia por medio de nuestro propio testimonio. Tener una buena teología nos ayuda a vivir lo que sabemos de Dios. Así es que al abrir nuestras Biblias, en los primeros 16 versículos de Efesios 4, encontramos una verdad muy importante, que es con lo que les quiero dejar. No voy a entrar a detalle a ver cada versículo. Estoy pasando por encima únicamente para mostrarles la importancia de tener una buena teología. Pero este pasaje en sí me encierra tres aspectos fundamentales que debo entender acerca de una teología sana. La unidad de los cristianos requiere la puesta en práctica del llamado de Dios y la proclamación de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo la teología nos ayuda a establecer esta unidad de tres maneras. Primero, la teología tiene que ver con la fe que tenemos en Dios. La teología tiene que ver con el servicio que le damos a Cristo. Y la teología tiene que ver con la unidad que nos da el Espíritu Santo. La unidad de la fe que nos da el Espíritu Santo. Y de una manera categórica ahí vemos a la Trinidad reunida. Aunque la palabra teológica Trinidad no aparezca en la Biblia, la vemos muy bien representada. Y en este pasaje la vemos operando de manera increíble. Pablo dice aquí en versículo 1 de Efesios capítulo 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, presten atención, dice, les suplico, hermanos, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Todo el libro de Efesios tiene que ver con esta verdad fundamental. ¿Cómo puedo yo vivir mi teología de manera práctica en la vida diaria? No solamente con conocimiento intelectual, sino de manera práctica en mis relaciones interpersonales. Es por eso que cuando llegamos al capítulo 5 encontramos que Pablo de una manera muy clara está hablando así como se llevan en el hogar marido y esposa y luego los padres con los hijos y luego los jefes con los empleados y todo mundo como ciudadanos del reino deben de aprender a vivir y llevarse bien unos con otros. Como es el llamado que han tenido, digno del llamado que han recibido de Cristo Jesús. Por lo tanto, así es como se puede vivir a partir de este capítulo 4. Y detalla cómo deben ser las relaciones interpersonales. Dice, versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo que sea posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Una de las cosas populares en muchos de los movimientos de crecimientos actuales, modernos, tiene mucho que ver con la aplicación de la verdad bíblica. A veces se hace más énfasis en la aplicación que en la propia profundidad teológica del conocimiento bíblico. Hay iglesias que son del tamaño de un estadio de fútbol, donde se predica todo menos las consecuencias del pecado. Se habla mucho acerca de la prosperidad, se habla mucho acerca de ser lo mejor de ti mismo, de autoayuda y hablar bonito. Y un día le preguntaron a ese predicador tan conocido de una iglesia que está por ahí en Houston, no le voy a decir cuál es, pero ustedes ya sabrán cuál es. Le preguntaron que por qué él no hablaba del pecado. Dice, ya hay muchas iglesias hablando y dando de martillazos a la cabeza a la gente con el pecado. Yo mejor les voy a hablar de lo bueno que dice la Biblia. Porque con miel se atrae más moscas. ¿Es verdad? Moscas con cabeza hueca van ahí como borregos, ¿verdad? Porque les falta una teología. Yo no culpo al predicador este, él ya tendrá cuentas que ver con el Señor. Pero hago responsables a aquellos creyentes que son holgazanes porque no dedican tiempo a estudiar la palabra del Señor. Si ellos estudiaran la verdad, entonces su mente sería iluminada. Y conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Por eso es importante que ustedes no les digan, no, yo no quiero esos temas de teología, son confusos. No, les prometemos que vamos a hacerlo de una manera tan clara y tan animada que ustedes no van a sentir que han aprendido profundidades teológicas. Al contrario, van a aprender a discernir entre la verdad y el error, porque la Biblia los va a ayudar. Así que lean la Biblia. Busquen el conocimiento del Señor. Pídanle al Espíritu Santo que les muestre qué es lo que tienen que aprender. Él les va a iluminar. Pero personalmente, estudien las palabras del Señor. Número dos, la teología tiene que ver con el servicio que le damos a Cristo al servirnos unos a otros aquí en la iglesia. En el versículo 7 leemos, dice Pablo, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y al que descendió a Él mismo, que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Hay mucho aquí que desempacar, pero se lo voy a resumir de esta manera. Jesús descendió a llevar a cabo la obra salvífica que Dios le había encomendado. Pablo asemeja estas buenas noticias como un rey que ha conquistado una nación rival, o otro reino rival. Y después de haber conquistado y derrotado al ejército enemigo, ha traído los tesoros y los ha repartido, esos dones particulares los ha repartido entre su propio pueblo. De una manera tan clara y tan colorida está diciendo que Él dio dones a la iglesia. Cada uno de ustedes que ya es un creyente en Cristo tiene al menos un don, al menos. Puede tener más de dos, tres o cuatro. El problema con ese don es que hay que ponerlo en práctica o si no, ese don será quitado. Pero ustedes tienen un don. La salvación no se les quita. Pero ese don no se da para que lo usen. La buena teología nos enseña ese tipo de aspectos. Por eso necesitamos aprenderlo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, dice a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, son dones que dio en el tiempo en el que la iglesia estaba estableciéndose en el primer siglo. Son dones que no están en nuestro tiempo. El oficio es muy diferente al don particular. Hoy en día, aunque ustedes escuchen por ahí que hay apóstoles y profetas, es una teología muy diferente. Pero lo que es la comisión de apostolado, la comisión de profetizar, sigue vigente. Y eso hay que entenderlo. Una buena teología nos enseña a saber qué significa eso en nuestro tiempo. Pero hay situaciones que actualmente vemos como los evangelistas, aquellos que predican el evangelio de una manera tan natural, se les da. Todos somos llamados a predicar el evangelio, pero hay algunas personas que lo hacen de una manera tan categórica que notamos que tienen un don muy particular para compartir la buena noticia de salvación. Y pastores y maestros. Puede un predicador no ser pastor, pero un pastor tiene que ser un don muy particular. Entonces hay pastores y maestros, véalo como una sola cosa. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. A lo mejor si pusiéramos un anuncio allá afuera, dirían que Carlos Azueta es el pastor de esta congregación, pero los ministros que tiene esta iglesia son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está llamado a ser ministro. Aunque usted no lo crea, hombres y mujeres, ustedes son llamados a ser ministros de Dios. Son los que son responsables de llevar a cabo la obra del ministerio para la edificación de los santos. Yo estoy nada más aquí, no como el pastor. Yo soy una oveja líder, si ustedes quieren verme de esa manera. El pastor es Jesucristo. Él es el pastor de esta iglesia. Y nos ha puesto a nosotros con cierto grado de responsabilidad para poder alimentar, para poder atender, como le estudiamos la vez pasada, para poder atender las ovejas del Señor. No como el pastor o el siervo del Altísimo, sino como una oveja líder que también está tratando de leer el libro un poquito antes para compartirlo con las demás ovejas. Pero todos le respondemos a ese pastor maravilloso. Y ustedes y yo tenemos esa gran responsabilidad. Esta imagen que vemos aquí del cuerpo de Cristo es maravillosa porque vemos que hay miembros que son distintos. Habla aquí de acerca de ser las manos, los pies, todo lo demás. ¿Saben qué me enseña esto? Me enseña una gran verdad. Me enseña que cuando nosotros los seres humanos congelamos el agua, hacemos cubitos de hielo exactamente iguales que los demás cubitos de hielo. La misma fórmula, H2O congelada. Pero cuando Dios congela el agua, hace copos de nieve. Cada copo de nieve es distinto uno del otro. ¿Se pueden pensar en eso? Dios ama la diversidad. Él nos creó diversos. Véanse alrededor y vean si Dios no tiene un gran sentido del humor. Véanme a mí, pues. Pero Él ama la diversidad, el color. Es su estilo favorito. Pero en medio de la diversidad, Él fomenta la unidad. No uniformidad para que nos veamos todos iguales, pero unidad para que todos podamos tener un mismo sentir, como el sentir de Cristo Jesús. Esta imagen del cuerpo debe ayudarnos a entender de que así como somos, así como estamos, Dios nos ha hecho. Ahora, el que yo tenga kilitos de más es problema mío. Es donde yo le exageré un poco y ya puse de mi propia cucharada. Pero como Dios me ha hecho, con esa manera natural, es algo muy especial. Y debo aprender a aceptarme como Dios me ha hecho. Porque yo tengo un lugar que debo ocupar en el cuerpo de Cristo. Eso me recuerda al joven predicador que empezó a anunciar a la iglesia y dando a entender este pasaje y les decía a ellos, algunos de ustedes son como las manos porque han hecho el trabajo práctico de nuestra congregación. Otros de ustedes han sido el corazón porque son la compasión de nuestra comunidad de fe. Y él debió haber parado ahí para haber dejado a todos contentos, pero le siguió y fíjense lo que dijo. Algunos de ustedes son como el apéndice. No sabíamos que los teníamos hasta que nos dieron muchos problemas. Algunos de ustedes son como la dentadura postiza. A veces están adentro, a veces están afuera. Pero otros son como las anginas. Está mejor si los sacamos. Pero Dios no piensa de esa manera. Para Dios, cada uno de nosotros es importante. Y a cada uno de nosotros nos ha dado un don particular para que lo utilicemos aquí. No es para nosotros, es para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Por eso ministramos unos a otros, por eso somos ministros de esos dones que Dios nos ha dado. Pero no tengamos que comparecer ante el Señor cuando nos pregunte, ¿qué hiciste con el don que te di? Así que si ustedes no saben cuál es su don, en las clases que tenemos de Descubriendo Gracia, le vamos a poder enseñar a descubrir cuál es el don que Dios les ha dado si ustedes ya son creyentes. Y le vamos a dar oportunidad que ponga a trabajar ese don en alguna área de servicio de esta iglesia. Así es que va a recibir información en el verano de cuándo vamos a tener ese tipo de clases. En los versículos 8 en adelante describe que al Señor de una manera como ascendiendo al cielo. Y aquí es el cumplimiento de lo que se escribió David en el Salmo 68. Es algo maravilloso que después podemos entrar en detalle. Pero lo que me quiero referir hoy en día es de la manera tan clara que Dios ha dado dones a esta congregación para que nos ministremos unos a otros en este aspecto. Somos ministerios de la multiforme gracia de Dios. Número 3 y final, la teología tiene que ver con la unidad de fe, con la unidad que tenemos gracias al Espíritu Santo. se procesó, dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en otras palabras, que haya madurez, porque dice aquí, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La promesa es que ustedes y yo, con todo y lo cabeza dura que yo pueda hacer, un día voy a llegar a ser semejante a Cristo. Tal vez no en esta vida, pero en la vida que me espera. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace todo que el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces es cuando comprendemos que la teología valió la pena estudiarla, porque esa nos va a mantener firmes. Si el objetivo de la teología es conocer a Dios y el fruto del evangelio es servirle a Dios, entonces el resultado de la teología debe ser la unidad de la iglesia en amor y servicio a Dios, al servirnos y amarnos unos a los otros en este lugar. Dios agrupa a su pueblo en reuniones de la iglesia, en grupos de sobremesa, en grupos de estudio de mujeres, en grupos de estudio de varones, en grupos de estudios en casa. A medida que la iglesia estudia la teología de la palabra del Señor, invariablemente se siente bajo la predicación de teología de la palabra misma de Dios. Y eso nos mantiene firmes y seguros, inamovibles. Cuando lleguen esos vientos de doctrina, esas modas que pasan por muchas iglesias, a ustedes no les moverá, porque su teología le va a echar anclas y raíces en la verdad de la bendita palabra del Señor. Por eso la teología es importante. Por eso la teología debe ser lo que nos una. J. Packer comenzó hablando acerca de lo que ocurrió en este siglo pasado. Los movimientos ecuménicos surgieron con una manera de tratar de atraer a la gente a que pudiera venir. Hicieron cambios a la escritura para que no fuera tan ofensiva según ellos y hacerla más agradable y más degustante para la gente, para que pudiera venir y escuchar. Hoy en día las iglesias son más de atractivo que de enseñanza de la Biblia. Los púlpitos ya no predican la verdad de la Escritura, pero tenemos películas, videos, presentaciones y todo tipo de dramas y situaciones, de dramas aquí, dramas allá, con tal de mostrar a la gente que no se nos aburra. Y a veces se deja a un lado la profundidad de la enseñanza bíblica. Quieren que los sermones sean de 15 minutos. Y les digo yo, pues yo tengo 12 minutos nomás de puntos y comas, imagínese usted. Pero a veces no nos gusta escuchar. Nos sentimos que esto no es para nosotros. Se nos olvida que la verdad nos une. La gente dice que la verdad los aparta y solamente la unidad los une, pero no es así. El sentido único de Cristo, la santidad de nuestras vidas, la vamos descubriendo en cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Saben? Esa es la clave. Nuestra teología tiene que ser práctica y tenemos que mostrar unos a otros. El amor por aquellos que son como nosotros, eso es algo ordinario. El amor que tenemos por alguien que es diferente a nosotros, eso es algo extraordinario. Pero el amor que tenemos por aquellos que no nos caen bien, eso es algo revolucionario. Y es lo que Cristo nos manda hacer. Amad a vuestros enemigos, dice. Entonces ustedes van a entender una idea muy revolucionaria acerca de la buena teología. Aprendamos teología. Dios, que es a la vez infinito, es también conocible. Dios quiere que lo conozcamos, que aprendamos a vivirlo. Nos ha dejado este manual maravilloso para poder hacerlo. Y al terminar en este día, y no sé si el grupo de alabanza va a venir, a terminar, quiero decirles a ustedes esto. Nuestra búsqueda de un cristianismo verdadero que honre a Dios debe incluir una teología correcta. De manera que mi encomienda a cada uno de ustedes y a mí mismo, estudiemos la palabra del Señor, que esté en nuestras mentes Que nuestras mentes sean renovadas por medio del entendimiento de su palabra. Pero que no se quede en nuestra mente, que baje al corazón para que entonces comience a dar evidencia de que lo que hemos comprendido acerca de Dios se traduce de una manera en vidas que representan. Porque acuérdense, tal vez tú seas la única Biblia que alguien va a leer en toda su vida. ¿Qué tipo de enseñanza le vas a mostrar? Todo eso depende de ti. La teología correcta no es un accesorio, no está alejada de nuestras vidas. Es una parte indispensable de nuestra relación individual con Dios, informada en cada aspecto de nuestro caminar cristiano y nos protege del error. Nosotros, como la gente que tiene la verdad, no debemos callarla. Tenemos que compartirla y dejar que la verdad siga transformando vidas. ¿Oramos? Nuestro bendito Dios, gracias por recordarnos esta mañana esta gran verdad. Que su palabra es como una espada de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos mismos, que divide aquellas cosas que no pertenecen a lo que usted quiere que haya en nuestras vidas, y que nos ayuda, Padre, a hacer cirugías profundas para erradicar el cáncer que el pecado ha ocasionado en nuestras vidas y a vivir vidas que sean dignas del llamado que usted nos ha dado. La otra encomienda que nos hace, Señor, es a proclamar esa verdad, no quedarnos con ella. Y ahí es donde la teología se vuelve algo práctico. La enseñanza de su palabra se vuelve algo práctico. Cristo es nuestra teología. Él es la palabra encarnada de usted, Dios. Le agradecemos por haberlo enviado, por habernoslo dado. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amante. En su nombre oramos.